9 de la mañana, 7 minutos. Seguimos aquí en la Expo Prado 2015, en el estudio diseñado especialmente para esta instancia por El Espectador, también por Concierto Urbana. Y vamos a abrir esta tertulia del martes. Nos acompañan hoy, con gran gusto, estamos haciendo Bonilla.
Muy bien, Daniel.
Ope Pasqué ha llegado después de haber dado vueltas buscando el estacionamiento. Ope, ¿qué tal? Buen día.
Aquí estamos a tiempo, buen día.
Sí, muy a tiempo. Mauricio de Arroza, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo estás?
Y señor diputado Alfredo Basti también está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alfredo?
Buenos días, es un gusto estar por primera vez en esta mesa.
Bueno, la primera, pero no la última, ¿eh? Sin duda, de aquí para adelante tendremos varias oportunidades, por lo menos en lo que tiene que ver ahora en el corto plazo con este tratamiento del presupuesto, ¿eh? Que es uno de los momentos más álgidos desde todo punto de vista para la vida política del país. El viernes estuvimos aquí en compañía del economista Ignacio Munyo, conversamos entre otras cosas sobre la situación de Brasil, la inflación, además sobre el presupuesto nacional. Munyo dijo que el presupuesto es audaz, pero que no entusiasma. Creemos que hay demasiada confianza de que el consumo interno va a impulsar estas tasas de crecimiento, pero ¿cómo va a crecer si el desempleo está en aumento? El salario real está cayendo, la confianza del consumidor está en niveles mínimos y el crédito al consumo está estancado. A la pregunta si hay fuentes para financiar el presupuesto, esto es lo que nos respondía Ignacio Munyo.
Ahí está la discusión planteada por el exministro Lesker, con cierta razón, al decir que los recursos hoy disponibles no alcanzan para financiar los gastos que se han planteado en el presupuesto y ya se han comprometido para el próximo bienio. Y eso, más todavía, cuando las tasas de crecimiento que se van a dar del PBI, que es lo que sustenta los ingresos fiscales, probablemente no se concreten. Entonces, ahí surge el punto de, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para financiar lo que se comprometió? Pero la pregunta es, ¿dónde hay que rascar para poder financiar esto? Y ahí pensamos que ahí discrepamos con la postura que se ha planteado por parte del partido de gobierno de aumentar los impuestos, y más discrepamos aún con aumentar los impuestos a la inversión, a través de sacar las exoneraciones tributarias que han tenido gran parte de las exoneraciones. Entendemos que puede generar dudas y, bueno, pero ¿por qué tenemos que estar exonerando sectores que se dicen como superfluos, textualmente, si lo plantean, o inversión extranjera directa que prácticamente no paga impuestos en Uruguay? El tema es que acá hay derrames que generan el resto de los sectores productivos. Y estamos en un momento que en inversión hay que poner la alfombra roja, no sacársela. El único lugar por donde puede venir recursos, y compartimos aquí lo que plantea la Oficina de Reglamento de Presupuesto, es a través de las empresas públicas, que tienen que mejorar sustancialmente su gestión y a través de un cambio en el gobierno corporativo de las empresas públicas, y tienen que rendirle mucho más al gobierno, y no aumentando las tarifas, sino generando cambios de cómo se gobiernan estas empresas públicas.
Es lo que decía el economista Ignacio Munyo el viernes. Luego de su participación, el mismo viernes, estuvimos con otro economista, además asesor del MPP, Héctor Tajam. Expresó que se debe avanzar en el tema de la gestión. Que el presupuesto tenga un financiamiento a costa de inversiones que venimos trayendo de las empresas públicas preocupa, porque vienen redituando a todo el país. Agregó que están trabajando en la posibilidad de poner un tope al sacrificio fiscal. Vamos a escuchar esta parte.
En este momento, los mensajes han sido claros de parte del Ejecutivo de que las fuentes de ingresos, muy difícilmente, nuevas fuentes de ingresos se pongan a discusión. Parecería que también en el próximo año va a ser el año de discusión.
El año de la reforma tributaria.
Puede serlo. Nosotros estamos trabajando más bien sobre la posibilidad de poner un tope, digamos, a lo que es el sacrificio fiscal, el gasto fiscal, que es muy importante. En total es un 6% del PBI, son 3.500 millones de dólares. Trabajando con un tope y viendo cómo después en la interna de todos los impuestos
se puede modular.
1.200 millones de dólares son entre la promoción efectivamente de importación entre el IRAE, las zonas francas y el impuesto al patrimonio y a los dividendos. Ahí tienes 1.200 millones.
Bueno, también trascendió esta mañana en el diario El Observador parte de lo que dijo en Observa TV el economista Gabriel Odone. El economista de CPA Ferrer, Gabriel Odone, dijo que el proyecto de ley de presupuesto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo es muy optimista. Según explicó, la iniciativa está basada en supuestos que el gobierno tenía en abril y que ya eran optimistas antes de que el escenario empeorara. Comienzo con el diputado Alfredo Basti.
Bien, varios comentarios. Obviamente que esta ley de presupuesto se enmarca en una situación complicada, compleja, a nivel internacional. Pero si hay algo que destacar de ese tema, es que precisamente Uruguay ha logrado, en varios periodos, yo diría en todo, desde el 2005 para acá, desacoplarse, por lo menos parcialmente, de la situación regional. Este primer trimestre del año 2015, Uruguay creció un 4%, había crecido en todo el año 2014 un 3,5%, muy por encima de lo que ha crecido América Latina, muy por encima de lo que ha crecido nuestra región del Mercosur, nuestros vecinos, Argentina y Brasil. Es cierto, muy cierto, de que el agravamiento de la situación, en particular de Brasil, en este año 2015, es muy preocupante. Y esto ya de paso aprovecho para contestar alguna cosa que se ha dicho por allí de que se había mentido en la campaña electoral cuando se había dicho que la situación no era tan grave. Basta mirar alguno de los números que se presentan con respecto a la situación de Brasil, pero también con respecto a la situación de China, con respecto a la situación de Rusia, con respecto a la situación de Venezuela, de cómo cambiaron desde el último trimestre del 2014 a estos primeros trimestres del 2015. Sin perjuicio de eso, la situación, Uruguay, el gobierno ha presentado un presupuesto que no podemos considerar ni optimista ni de pesimista. Es un presupuesto realista. Recordemos que en los dos periodos anteriores, cuando se presentaron las cifras de crecimiento, también se decía de que el gobierno era optimista. Y en lo que tiene que ver con crecimiento, fue realmente siempre pesimista. Obviamente con otra situación de el país y del mundo. Pero también en ese periodo recordemos que tuvimos crisis como la del 2008-2009, el cierre de los puentes, todo también aspectos negativos que sin embargo logramos superarlo con políticas distintas a las que se realizaban en la región.
Economista Hernán Bonilla.
Yo creo que sí es cierto que los supuestos en que se basa el presupuesto son optimistas, y lo que dice O'Donnell, además de que no toman en cuenta algunos datos de la realidad, no podía tomarlos en cuenta por las fechas en que se hizo, cuando se armó el presupuesto, que la realidad ha empeorado respecto a supuestos que ya eran optimistas. Y esto plantea sin duda muchas dificultades. Pero yo discrepo con Alfredo en el tema de que ya se sabía que la situación, el año pasado, que la situación iba a empeorar. Hoy vemos que es peor de lo que se podía presumir el año pasado, pero esto ya se veía venir, ¿no? Ya Uruguay acumula 12 años de crecimiento, la situación de desaceleración de la economía era notoria, había indicadores en varios sectores de que la cosa venía así. Y amén de desarrollar otros temas de repente más adelante, yo creo que el gobierno enfrenta un dilema de hierro, que es o cumplir con sus promesas electorales, que hay distintos cálculos, pero el economista Sayagués estima que son unos 4.000 millones de dólares, las cifras de Olescar son que son 3.000 y pico de millones de dólares, y este presupuesto tiene un aumento del gasto de 1.000 y pico de millones de dólares. Por lo tanto, el Frente tiene que o aumentar impuestos, que se comprometió en hacerlo, o no va a cumplir con las promesas electorales, una de dos. Y eso, de alguna manera, opte por lo que opte, va a implicar que va a defraudar las promesas que le hizo a los uruguayos.
Bien, por una alusión luego contestará seguramente el diputado Basti. Tengo una duda, fíjense, si sigo el orden alfabético, ¿debo continuar con Ope Pasqué o con Mauricio de Rosa? Se supone que será Ope Pasqué.
Bueno, no sé.
La D
hasta ahora
pero,
viene antes,
sí,
viene antes
sí,
que la P,
sí,
pero es con mayúscula parte de Rosa, así que
bueno,
creo que ahí entonces corresponde que me toque a mí, aparte por un tema de
por un tema de cohesión y de alternancia.
De perspectivas me parece que correspondería que...
Bueno, muy bien, tomo ese consejo. Perfecto, adelante,
entonces,
Mauricio.
Entonces voy. Yo creo que está claro que estamos en un contexto que es de mayor complejidad que los contextos que teníamos hasta hace un tiempo, pero estamos lejos de cualquier escenario de recesión o de crisis, de cualquier escenario dramático como desde algunas partes del espectro político nacional parece anunciarse hasta con cierto nivel de alegría que me parece un poco escalofriante por momentos. Estamos en un escenario que puede ser de cierta desaceleración de la economía uruguaya en un contexto regional que pinta un poco más complicado. Ahora, yo debo confesar que como ciudadano, digamos, me da una tranquilidad enorme que sea el Frente Amplio el que esté al mando del gobierno en este momento y no otros partidos. Porque el Frente no solo ha demostrado ser capaz de promover y gestionar periodos de crecimiento económico fuertes y traducir ese crecimiento en desarrollo inclusivo, mayor, en reducción de la pobreza, en reducción de la desigualdad, sino que aparte, ahora estoy seguro que es el más indicado para, en un contexto más favorable, gestionar este escenario más complejo, promoviendo la defensa de las conquistas que han sido muy importantes para el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que el presupuesto que el Frente Amplio propone es un presupuesto que es audaz, que va en el sentido de cumplir o intentar cumplir los objetivos muy importantes que se ha trazado. Yo soy igual de los frenteamplistas que cree que es necesario ser más audaz aún, ir más a fondo, intentar profundizar el modelo de transformaciones que tanto beneficio le ha generado a la ciudadanía uruguaya. Creo que hacer esfuerzos, por ejemplo, muy importantes con el tema de educación. Hay que ir, sí, efectivamente, al cumplimiento de la promesa del 6% del PIB para la educación, porque es una apuesta que es de las más estratégicas y las más importantes. Mucho decía, y con esto cierro, hablaba de los importantes derrames que genera la exoneración tributaria a las empresas que vienen a invertir en Uruguay, cosa que es muy cierta. Más derrames genera la inversión en educación, que genera crecimiento económico, que genera mejor distribución del ingreso, que genera más oportunidades para la ciudadanía.
Voy a volver contigo. Ahora sí, por aquello del contrapunto, Ope Pasqué, ¿no querrías, Mauricio, que estuviera, por ejemplo, ni Mosca, ni Achugarri, ni Dabrié, por ejemplo, ¿no querrías que ninguno de esos operadores en su momento de la política económica estuviera presente en este momento?
No, creo que me quedo mucho más tranquilo en este momento, así como estamos.
Ope Pasqué.
Sí, lo que está implícito en lo que dice Mauricio es que, como el Frente Amplio ha administrado, según él, muy bien la bonanza, es el más indicado para manejar las dificultades también. Sin embargo, yo recuerdo que cuando arreciaba la tormenta en el 2003, desde esta misma emisora, el doctor Tabaré Vázquez reclamaba que nos declarásemos en default, siguiendo los consejos de seguramente los mismos asesores que siguen actuando ahora. Felizmente, el gobierno colorado de la época rechazó el envite, a fuerza de Leal, debo reconocer que tuvo el apoyo en eso del contador Astori. Rechazamos los planteos del doctor Tabaré Vázquez, no nos declaramos en default, refinanciamos la deuda y pudimos cumplir nuestros compromisos y echar las bases para el crecimiento que vino después. O sea que yo digo que la experiencia demuestra que en los tiempos de crisis los colorados anduvimos bastante bien, pese a los consejos de los frente amplistas que nos hubiesen llevado bastante mal. Ahora, con respecto a este presupuesto, digo, notoriamente yo no soy economista, no puedo hacer apreciaciones técnicas de mi cosecha. Veo lo que dicen los que saben, que de un lado y de otro, O'Donnell, Munyo, otros que han opinado por allí, nuestro contertulio Hernán, ciertamente, dice que son supuestos optimistas. Bueno, ojalá que los supuestos estén bien, que los números den, todos deseamos que las cosas vayan bien. Pero digo que en materia de previsiones hay que tener cuidado, porque a veces con buena intención y deseando lo mejor se incurre en errores, ¿no? Y después se ven las consecuencias. Yo no recuerdo con precisión, quizás el diputado este me puede ayudar, pero yo creo que en el presupuesto del gobierno anterior se hacían estimaciones para los 5 años, no para 2 como ahora, y se estimaba que el déficit en el 5º año iba a ser de 0,8. No, terminamos con 3,5. Entonces, a veces hay previsiones que no resultan como se esperaba. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero, insisto, ojalá que todo vaya bien.
Alfredo Basti.
Varias cosas. Una que no puedo dejar pasar. Crisis del 2002. La crisis del 2002, obviamente, todos recordamos que la gota que derramó el vaso fue el problema argentino, pero la profundidad, extensión, dramatismo de la crisis fueron las políticas previas al 2002 que permitieron que se llegara a esa crisis. Y después del 2002 se cambiaron, entre otras cosas por sugerencia de alguna de las personas nombradas, se cambiaron esas políticas con respecto a lo que tiene que ver con la libre flotación, con los controles bancarios, una cantidad de cosas que fueron los que llevaron a la profundidad y al dramatismo de la crisis del 2002 fueron producto de años de políticas que debilitaron y crearon vulnerabilidades en el país. Y también recordar la lealtad política de todo el Frente Amplio de no incendiar la pradera en ese momento y a contribuir a la salida del Frente Amplio y del movimiento social, entre ellos los funcionarios bancarios que ayudaron muchísimo en un momento muy difícil. Pero nosotros decíamos recién que este presupuesto no intenta ser ni optimista ni pesimista. Recién Pasqué recordaba de que en el presupuesto 2010, en el 2010, no en las sucesivas rendiciones de cuentas que fueron ajustando, el déficit fiscal era menor. Pero también, si hablando de crecimiento, fue menor el proyectado que el realmente concretado. Nosotros terminamos, como recién decía, el 2014, ya en medio de una crisis internacional importante, con un crecimiento del 3,5% y en el primer trimestre con un crecimiento del 4%. O sea que, bueno, sí, obviamente, el déficit del periodo anterior fue alto, más alto que el que todos hubiéramos querido, pero hay que ver también en qué se gastó. Veamos entonces. Sí, porque cuando se dice hay que reducir, se derrochó la plata. ¿Cómo se invirtió en educación? ¿Cómo se invirtió en salud? ¿Cómo se invirtió en auto? Tenemos todas esas cifras como para poder verlas. Y entonces quienes pretendían de que ahorráramos en el periodo anterior, le dijera a quienes fueron los beneficiarios de esas políticas sociales que no las deberían haber tenido para poder tener un déficit fiscal más reducido.
Alfredo, simplemente una precisión. Cuando se hacen las estimaciones, ¿no se pondera precisamente la inversión posterior, la inversión futura, esa que usted señala?
Sí, por supuesto, y acá yo creo que tenemos que seguir apostando a la inversión como motor, a la inversión pública, a la inversión privada, a la inversión nacional, a la inversión extranjera, a la inversión en educación, a la educación en la agenda de derechos, como es, en este caso, el Sistema Nacional de Cuidados.
Hernán Bonilla.
Estamos todos de acuerdo que hay que mantener un buen nivel de inversión. De hecho, creo que es otro de los temas que hay que analizar en este presupuesto. El tema de los 12.000 millones de dólares de inversión que contiene, de los cuales una tercera parte se dice que se va a hacer con participación público-privada, que en el periodo pasado no funcionó. Y yo no veo ningún cambio por el cual ahora vaya a funcionar eso. No hay cambios a nivel normativo que den mayores garantías al sector privado. No veo un plan de presentación de obras ambicioso. Entonces, si nos quedamos con lo que es netamente inversión pública, es menor que en el periodo pasado. Entonces, yo no veo ahí la inversión suficiente cuando la inversión en infraestructura es uno de los grandes déficits que viene acumulando el Uruguay. Yo creo que también es importante esto que decía, de que yo no veo en este presupuesto que se concreten las promesas del Frente. Las promesas que hicieron en la campaña electoral no se ven reflejadas.
¿Cuáles, por ejemplo, Hernán, específicamente?
El 6% para la educación, el 1% para innovación y desarrollo. O sea, todo eso suma unos 4.000 millones de dólares. El presupuesto tiene un aumento de gasto de 1.000 y pico de millones de dólares. Entonces, no hay forma de que se cumplan esas promesas.
En los dos primeros años, los 1.100 millones, solamente, no en el resto, en todo el periodo, ¿no?
Pero no se va a poder aumentar los 3.000 millones que faltan en los otros tres años.
Sobre ese aspecto vinculado al concepto bianual que se manejó en este presupuesto, me gustaría que se detuvieran un minuto antes de la pausa, pero continuando con Mauricio de Rosa, simplemente leo un Twitter de Ernesto Talvi. Presupuesto presentado por ANEP es infinanciable. Una delgada línea separa el reclamo justo de la irresponsabilidad. El presupuesto compromete las finanzas del Estado. A todo esto con lo que recién decía Hernán Bonilla. Mauricio.
En primer lugar, una cosa que quedó de hace un ratito, pero que no lo puedo dejar pasar, esto de que no, bastante bien salimos de la crisis y bastante bien nos fue. Yo creo que es complicado decir eso en un contexto de una crisis económica que dejó al 57% de los niños por debajo de 6 años, por debajo de la línea de pobreza. Que teníamos un 17% de desempleo, 18% de desempleo. Es una cosa un poco compleja decir que salimos bien de esa crisis. Justamente por eso digo que en un contexto desfavorable yo tengo mucha más confianza que el Frente Amplio efectivamente blinde los intereses de la amplia mayoría de los uruguayos y uruguayas y su bienestar y los logros de bienestar que hemos generado. Esto que decía recién Daniel, que recién comentábamos de los dos años, es tal cual. O sea, efectivamente no se está logrando en este momento. Yo tengo confianza en que efectivamente vamos a lograr llegar, por ejemplo, al 6% del PIB para educación, porque es una apuesta que es estratégica para el país y que es importante. Se ha hablado mucho sobre la formulación de los presupuestos de educación. Yo voy a poner un ejemplo de una cosa que conozco muy de cerca. En el periodo pasado, en la formulación del presupuesto para la Universidad de la República, se formularon diferentes apuestas presupuestales y el Parlamento resolvió dar todo lo que se pedía para interior, para el programa interior. Una apuesta muy fuerte que hizo el Parlamento, que asignó el 98% de lo que la universidad pedía para interior. Y eso después se tradujo en un despliegue como este país nunca ha visto de la Universidad de la República en el interior del país. Tenemos miles de estudiantes, 3 centros regionales, decenas de carreras nuevas, decenas de docentes radicados en el interior del país. Es decir, cuando hay apuestas fuertes de inversión, no solo de mejorar la gestión, sino de inversión, recursos genuinos en apuestas que son estratégicas, el Estado responde y estas apuestas estratégicas rinden.
Mauricio, ¿es técnicamente sólida la propuesta, por ejemplo, de la Universidad de la República? O, si me permiten la vulgaridad, ¿se cae en aquel facilismo de decir pido mucho para que me den algo?
No, lo que se hace es un pedido que... el cálculo que se hace es cuánto debería asignarse a la Universidad de la República si, manteniendo las alícuotas actuales, se llegara al 6% para educación y el 1% para investigación y desarrollo. Es un cálculo que se hace a partir de...
Bien, Ope Pasquet.
Sí, digo, sobre cómo salimos de la crisis del 2002, que no es el tema naturalmente, pero digo, tampoco lo vamos a evitar. La mejor apreciación creo que proviene de alguien que no se le puede imputar simpatías al Partido Colorado, el contador Astori, siendo ministro de Economía del primer gobierno del Frente. Cuando presenta la rendición de cuenta correspondiente al ejercicio 2004, hace una consideración del estado en que recibe las cuentas públicas, que es francamente laudatoria para el gobierno de la época. La crisis fue espantosa, nadie lo duda. Salimos de la mejor manera posible, echando las bases para un crecimiento que empezó ya en el 2004 y después felizmente se prolongó. El Frente le tocó administrar en estos años un periodo de bonanza como no se recuerda en otro tiempo de la vida del país. Fantástico, por suerte para el país que fue así. Digo, ahora vienen tiempos de dificultades, esperemos que estén a la altura de las circunstancias, porque de eso depende la suerte de todos. Yo le deseo bien al gobierno y a quienes tendrán la tarea de enfrentar las dificultades. Y no se trata de decir que lamentamos la inversión o el gasto social del periodo anterior o lo que haya llevado al déficit del 3,5%, que fue un déficit alto, que se escapó de las previsiones del propio gobierno del Frente Amplio, que las que hacía, como yo señalaba recién, al principio del ejercicio. Y más grave todavía fue la desviación respecto a lo previsto, porque previeron un crecimiento menor del que efectivamente tuvieron, y con un crecimiento mayor del que previeron, el déficit fue muchísimo mayor. O sea que el error de previsión fue brutal. Ahora, si vemos además los errores de previsión que hacen las empresas públicas cuando calculan los costos de las obras, lo que calculaban para el muelle C, para la regasificadora, para el antera arena, después los costos son siempre muchísimo mayores. Entonces, creo que tenemos un problema con las previsiones. Tienden a pecar por optimista, creo que hay que tenerlo en cuenta en la consideración de todo esto. Y digo, el problema no es... ¿Quién está en contra de la inversión? Al contrario, de esas cosas estamos todos a favor. El asunto es cómo se administra, cómo se gestiona. Entonces, ¿vamos a estar satisfechos con la forma en que se gestionó la ingente masa de recursos que se volcó en ANEP? No, evidentemente no. Y dentro del propio Frente Amplio, en el periodo pasado, el contador Astori dijo muchas veces que el esfuerzo que había hecho la sociedad aportando recursos para la educación no había sido correspondido con rendimientos acordes. Eso es lo que vemos todos. Y se ve ahora de nuevo, se pide una gran masa de recursos y no hay propuestas realmente innovadoras, realmente importantes. Y eso lo dice no la oposición, lo dice algún dirigente de los sindicatos docentes, que dicen, estamos tranquilos porque no se propone ningún cambio estructural. La tranquilidad de ellos es la alarma nuestra. Seguimos en piloto automático, no hagan olas, y eso sí, más recursos. Entonces, eso es lo que preocupa, que se gasta más, pero no se ve una decisión firme en el sentido de ir hacia los cambios que estamos necesitando. Y en algunos sectores, y acá discúlpenme, pero digo por lo que a mí me afecta por las cosas que uno quiere especialmente. Digo, el periodo pasado trabajamos mucho, todos los partidos unidos por un nuevo código del proceso penal. Logramos finalmente, al cabo del periodo, aprobar un nuevo código del proceso penal. Teníamos enormes esperanzas e ilusiones. No hay plata para ponerse en marcha. Al incremento al Poder Judicial, cero. No hay incremento para el Poder Judicial. No dicen que bueno, que más adelante, que en el 2017 van a hacer algún parche y de repente en el 2019. Queda postergada lo que hubiera sido una reforma importantísima en el plano de los derechos humanos en el proceso penal. Yo lamento especialmente eso.
Bien, vamos a hacer una pausa. Si estuviéramos con cámaras en el estudio, no habría podido disimular a Asti la risa que le provocó algún comentario de Ope Pasquet. ¿A qué refería esa risa?
Porque hace 11 años que escucho ese mismo verso de que Astori dijo en la rendición de cuentas del 2004, presentada 3 meses después de asumir el gobierno, loas al gobierno anterior. Lo único que dijo es que el país estaba creciendo. Estábamos en medio de una negociación con los organismos internacionales a los cuales deberíamos dar alguna confianza. Pero podemos leer lo que se dijo 3 meses después en el presupuesto nacional 2005-2015 sobre cuál era la situación social del país, y allí entonces no había nada laudatorio. Eran realmente, ya lo dijo De Rosa, era... revelar la crisis social que teníamos y cómo se había producido la misma a través de políticas erróneas equivocadas.
O sea, ¿cuándo mintió? ¿Cuando le hablaba a los organismos internacionales o cuando le hablaba al Parlamento?
No, eran cosas distintas. Una cosa es decir que el país estaba creciendo, cosa que era cierto, dan los números, y que por lo tanto el país podía salir. Esa era la apuesta. No se estaba mintiendo, se estaba diciendo que se estaba creciendo. Pero las responsabilidades y el costo de previo de esa crisis estuvo perfectamente revelado en el presupuesto que se hizo 3 meses después.
Así que solo hablaba de crecimiento económico, no decía nada, por ejemplo, del déficit fiscal que dejaba la administración Valle. De eso usted dice que el mensaje de Astori y de la rendición de cuentas de 2004 no dice nada. Cuando salgo de acá, voy al Parlamento y me voy a fijar. Yo estoy seguro que dice algo.
Dices. Pero aparte, al final, en todo caso, pasa con lo que siempre pasa con Astori. Primero da su opinión y después asume la del Frente Amplio, que es la contraria a la de él.
No había ninguna contradicción entre una instancia y otra.
Vamos a la pausa y seguimos adelante con Hernán Bonilla, Ope Pasclé, Mauricio de Rosa y Alfredo Asti.
¿Querés comentar sobre el tema de la tertulia de hoy? Deja tu mensaje de voz por el 2903-3192.
La mañana del espectador.
Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, en este estudio multiplataforma de la radio aquí en el Prado, hablando con Hernán Bonilla, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa y Alfredo Asti sobre algunos aspectos del presupuesto. Esta condición, Ope, de que sea bianual, ¿representa, más allá de un detalle puntual, coyuntural y significativo, algún riesgo desde tu punto de vista?
¿Riesgo? No, yo creo que es una señal de prudencia ante un entorno incierto y complejo. Se evita el azar de una proyección a 5 años, que es muy difícil hacer en cualquier orden de la vida hoy por hoy, y se dice, bueno, vamos a programar a 2 años y después vemos. Me parece que es una señal de prudencia no solo económica, sino política también.
¿Se ponderó la situación regional y específicamente la circunstancia tan crítica que vive Brasil, Asti?
Sí, por supuesto, no solamente la de Brasil. Últimos días, las últimas informaciones de China también son muy preocupantes, como también la de Rusia y otros países relevantes para nosotros, la Unión Europea también. Pero precisamente sobre estos dos, el presupuesto sigue siendo quinquenal. Lo que pasa es que hay un despliegue para los primeros 2 años y a través del mecanismo constitucional de rendiciones de cuentas, la posibilidad de que cuando haya menos incertidumbres que las que hoy tenemos todos, no los uruguayos, sino todo el mundo tenemos, poder terminar de desplegar en el resto del periodo del gobierno las políticas que permitan y las inversiones que permitan cumplir con todo lo comprometido. Aquí hay un despliegue muy importante. Son 1.100 millones de dólares de aumento, o sea, no se puede decir de que el presupuesto se congela por la situación económica, sino que hay. Y allí, dentro de lo que es el gasto discrecional del Estado, que es menor que los 1.100 millones, porque ya hay el gasto endógeno, o sea, el gasto que ya viene, que se va a dar en este aumento de gasto que se van a dar en este periodo, pero que vienen de leyes anteriores, como por ejemplo continuar incluyendo nuevos colectivos cada vez más onerosos para el FONASA, y aprovecho a decir, el FONASA siempre se previó como desfinanciado, no es que haya errores de previsión, había una política pública de financiar el ingreso de colectivos que son deficitarios, fundamentalmente los jubilados, por su edad, por su lo que necesitan de atención. Esos ya vienen dados y gran parte del aumento de este presupuesto es entonces endógeno y no es discrecional. Dentro de discrecional se da, de acuerdo a las prioridades, un 40% para la educación, un 18% para el Sistema Nacional de Cuidados, para salud, para inversión, para infraestructura, perdón, para el INAO. O sea, las prioridades que se estaban fijadas en el programa de gobierno están en este aumento del gasto discrecional. Y por último, una simple mención de la ronda anterior, la apuesta a las PPP. Sí, es cierto, eso es inversión pública financiada por privados, tengámoslo en cuenta. Y de esa manera, para que afecte menos los resultados fiscales de los años de la construcción y fundamentalmente se vayan pagando con su utilización. Y aquí el cambio es simplemente normativo, no, quizás no sea necesario cambiar la ley, sí, los decretos reglamentarios con respecto a plazos, y ya hay anuncios, y quienes leyeron la presentación del equipo económico durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda de Diputados, ya habrán visto de que hay disposiciones. Ya hay una obra en marcha, hay otra obra a punto de adjudicarse, ya licitada a punto de adjudicarse, que son las obras, la Ruta 21 y 24, y hay una serie de obras que incluso hay empresas nacionales privadas que han hecho ofrecimientos para hacerlo bajo este régimen de participación público-privada.
Bien, diputado, un apunte muy breve a propósito de lo que señalaba Ope Pasqué como postergación de las reformas planteadas para el sistema judicial.
Sí, acá también entramos en el tema, todos queremos que ingresen, es un costo muy importante, que lo que se va a hacer es comenzar a aplicar la reforma del código en aquellos que tengan menos necesidad de inversión, que son también etapas importantes del proceso, no llegaremos a la audiencia pública, pero podremos comenzar con algo, con cosas fundamentales que tiene la aplicación del código. Por supuesto, Paqué tendrá mucho más conocimiento que yo en este tema, yo estoy en la parte presupuestal, pero hay un acuerdo incluso con la Suprema Corte de Justicia de postergar, no como en su momento planteó la Corte por regiones, porque eso sí había dudas sobre su constitucionalidad, de que a uno se le aplicara un régimen y a otro, pero sino por etapa. Las primeras etapas del proceso se pueden comenzar a aplicar. Cuando se llega al tema de las audiencias, bueno, habrá alguna postergación para su inicio, porque estamos priorizando en este momento recursos muy escasos en, ante situaciones, obviamente, que todo el mundo quiere y necesita tener mayor presupuesto.
¿Le conforma la explicación?
La entiendo, sí, pero la decepción queda, porque, insisto, es una reforma que se empezó a trabajar en el año 2005 con la ley de humanización carcelaria que promovió el doctor José Díaz, que era un hombre muy sensible a estos temas, y él generó a través de esa ley la creación de una comisión donde estaban todos los operadores del derecho, digamos, estaban los jueces, la asociación de magistrados, la asociación de fiscales, defensores públicos, funcionarios judiciales, actuarios, colegio de abogados, estaba todo el mundo. La comisión trabajó durante años, elaboró un anteproyecto, después fue al Parlamento. Se logró el acuerdo de todos los partidos, un proyecto de 400 artículos realmente innovador. Y en esa comisión hubo durante todo el tiempo un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, porque como el propio doctor Díaz decía, bueno, el asunto es que cuando lleguemos a la hora de ponerlo en práctica, esto tenga sustento financiero. Y había siempre un abogado del Ministerio de Economía que nos decía, siga para adelante. ¿A vos te parece? Sí, dale. Claro, eso fue hasta el año 2009 que trabajó la comisión. Entonces, es lamentable que esto se frustre, insisto, entiendo la circunstancia, pero no dejo de lamentar que no se aplique. Y digo, sobre la posibilidad de aplicarlo por partes allí, no partes geográficas, sino partes del articulado, bueno, habrá que estudiarlo muy detenidamente porque no es tan fácil. Algo que es un todo armónico, como un código, decir, saco esta parte, aplico esta otra, puede ser medio complicado.
Hernán Bonilla.
Bueno, yo paso de opinar sobre el código del proceso por obvias razones, pero voy a algún comentario sobre los temas que venimos tratando y un tema más de fondo después. Yo creo que ojalá funcione en este periodo la construcción de obra pública por la PPP. Yo creo que en el periodo pasado se preveía que buena parte ya de la inversión iba a ser por PPP y no se pudo realizar. Creo que sin cambios en la ley es difícil que pueda funcionar. Creo que hay que darle más garantías al sector privado, más garantías jurídicas, y creo también que el trámite tiene que ser menos engorroso. Si no, es muy difícil. Además de que tiene que haber una actitud más proactiva por parte del Estado, pero ojalá que funcione, porque el país lo necesita y yo no sé a quién hacía alusión Mauricio con el tema que hay gente de la oposición que quiere que al país le vaya mal. Yo vivo en Uruguay, mi familia vive en Uruguay, mis amigos viven en Uruguay. Yo quiero que el país le vaya lo mejor posible. Y un tema que me parece que es el tema de fondo, que tiene que ver con la política macroeconómica, ¿no? Hace un tiempo Vergara usaba la metáfora de que la política económica era tener varios platitos chinos girando en el aire. Hay muchos objetivos que atender a la vez y entonces uno tiene que ponderar, ¿no? A cuál atiende, pero tratando de que no se caiga ninguno. Y lo ato con lo que, Daniel, vos comentabas más temprano de la opinión de O'Donnell. Uh-huh. El gobierno tiene varios desafíos a los cuales tiene que atender, y yo creo que hoy está en una situación en la que no puede mantener todos los platitos girando, producto de la mala política económica que se aplicó en estos años.
¿Cuál se le va a caer?
Y tiene que elegir cuál se le va a caer. Pero lo que no puede hacer es...
¿Y la opción cuál es?
La opción es o ataca la inflación, o la competitividad, o el frente fiscal. No puede atender las tres cosas al mismo tiempo. Producto, repito, de que se hicieron las cosas muy mal en los últimos años, en particular en el frente fiscal, donde, como decía Ope, las previsiones de déficit fiscal fueron muy malas. Las previsiones de deuda pública en el presupuesto pasado era que estuviera ahora en el entorno del 40%, está en el entorno del 60% del producto. Entonces, ahora es ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a dejar que flote mayor, que se vaya más para arriba el dólar para ganar competitividad? Pero eso afecta a la inflación. ¿Va a cuidar más las cuentas públicas? ¿Va a tratar de bajar el déficit fiscal? Que si a mí me preguntás, yo creo que es la prioridad. Pero eso también atenta contra los otros objetivos. Entonces hay trade-off, objetivos contrapuestos ahí en el gobierno, en el cual o la inflación va a subir, o no se cuidan las cuentas públicas, o el país pierde competitividad, lo que en este momento sería dramático, pero tiene que optar.
Mauricio de Rosa.
Sí, efectivamente, el estudio de los trade-offs es el estudio de la economía. La economía es justamente un conjunto enorme de objetivos que a veces son contrapuestos y que uno tiene que ir gestionando. Todos los que estudiamos economía sabemos que por ahí vienen un poco los tiros.
La vida en general podría ser.
Bueno, está bien, vamos a hacer una formulación más general, si quieren, lo compro. Esto de que yo decía hace un rato, de que hay gente a la derecha del espectro político uruguayo que parece ponerse un poco contenta, lo digo en particular porque se viene anunciando hace muchísimo tiempo que la cosa se complica. Yo recuerdo cuando había recién entrado a facultad, por allá por 2005, 2006, 2007, cuando estaba en discusión la reforma tributaria, que se anunciaba que cuando se implementara la reforma tributaria se iban a ir volando los capitales. De hecho, bromeamos con nuestros compañeros que mirá cómo veníamos a pasar los capitales volando, que se iban el día que se empezó a instrumentar la reforma tributaria. Y acá estamos 8 años después, todavía creciendo, y vamos a seguir creciendo, más lento, para seguir creciendo por un buen tiempo más. Así que a eso me refiero, que hay gente que viene anunciando que se nos viene la noche hace añares y todavía seguimos en plena luz del día. Lo de las PPP es un instrumento que es muy nuevo, que hay que ver cómo evoluciona, hay que irlo, por supuesto, corrigiendo sobre la marcha, pero eso no le hace ruido a nadie. Está bien, veamos cómo funciona, es una cosa que es relativamente nueva todavía. Efectivamente, tenemos muchos objetivos, hay muchos platitos en el aire, y creo que el presupuesto en formulación es claro en las prioridades, en hacia dónde está poniendo los énfasis. Yo creo que hay un problema, de todas formas, con los montos, digamos, está muy claro en términos relativos cuál es la apuesta. Yo creo que en términos absolutos hay que hacer esfuerzos adicionales para poder llegar a niveles de inversión en algunos frentes superiores, como yo decía hace un ratito con el tema de educación. Y a mí no me hace ningún ruido, que eventualmente en futuras rendiciones de cuentas o que se empiece a discutir ahora, que se ponga a estudio el esquema impositivo y de exoneraciones, que es lo que hace en cualquier país serio del mundo cuando el escenario cambia, discute de forma tranquila, serena, concienzuda, alteraciones en los esquemas de financiamiento de las arcas públicas para poder cumplir los objetivos que se han trazado, que son objetivos que creo que son impostergables, en el sentido que hacen al desarrollo del país de acá a 50 años.
Bien, ¿qué comentarios hace a propósito de esto, Asti?
Bueno, varios comentarios. Primero, me extrañaba la expresión de Bonilla, la mala política económica. Debe ser de los pocos, salvo en campaña electoral, que se haya hablado en estos 10 años de mala política económica. Incluso desde la oposición, tratando de crear algunas veces divisiones internas entre el Frente Amplio, se alababa la política económica y se atacaba todo lo demás.
Yo nunca.
Pero lo que creo, bueno, simplemente veamos resultados. Si solamente medimos el resultado por el resultado fiscal, que no fue no hubiera sido anunciado en cada rendición de cuenta, íbamos corrigiendo el resultado fiscal, y en la campaña electoral se dijo que es un resultado fiscal sostenible, no deseable, hay que trabajar para bajarlo, y aquí en este presupuesto se sientan las bases para bajarlo del 3,5 al 2,5%. Pero con una situación económica financiera completamente distinta a la que había en el pasado. Recién Bonilla hablaba de la deuda pública neta, sacando el tema de los encajes, que por el tema de reservas estamos en un 30% y algo, 31-32%. Es la menor de la historia del país, esa deuda pública neta.
También aumenta. ¿No?
La deuda pública neta es la menor del país. Por supuesto, si hay déficit fiscal, la deuda aumenta, eso no hay duda. Matemática pura, el déficit fiscal produce deuda, la deuda produce intereses, por eso es que hay que tratar de limitarlo.
Pero eso sí está previsto para los 5 años, el aumento de la deuda. Sí. Está previsto para los 5 años, pasa del 33,3 al 37,8.
Sí, porque está previsto un déficit fiscal responsablemente se han puesto las metas finales de todo el periodo, porque el presupuesto es quinquenal. El desarrollo, el despliegue del esfuerzo fiscal se hace en los 2 primeros años para esperar, como decíamos, mejores condiciones, menor incertidumbre para poder determinar ese tema. Con respecto a las PPP, comenzaron, al igual que cuando en su país de origen, Inglaterra, comenzó, los periodos de maduración del sistema son de 4 o 5 años. Estamos en este periodo, lógicamente había pruebas. Yo no creo que falten garantías, sino por el contrario, lo que sobran, o por lo menos lo que dificultan son controles sucesivos que van a intentarse hacerse simultáneamente para cortar los plazos. Y con respecto al tema de la educación y la necesidad de invertir en ella y obtener resultados. Por supuesto que nosotros, y obviamente nuestro sector ha sido en ese sentido muy crítico con respecto a los resultados, pero hay una cosa que también tenemos claro: si no hay recursos, no hay posibilidad de pedir resultados. Habiendo recursos, hay posibilidad de pedir resultados. Por eso nosotros otorgamos recursos, también exigimos resultados. Y por lo tanto, obviamente, destinar recursos a la educación es necesario. No es suficiente, pero es absolutamente imprescindible.
Bien, por aquello de pesimistas y optimistas, hay un oyente que nos recuerda aquella frase: un pesimista es un optimista bien informado, sostiene. Los que argumentan y fundamentan en favor de que el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto es inconsistente, señalan que no va a haber recursos. Y están aquellos en el Frente Amplio que también consideran lo mismo, que deben generarse recursos a instancias, por ejemplo, de lo que es una discusión por la reforma tributaria. A eso quería apuntar, Alfredo.
Bueno, la reforma tributaria del 2007, que comenzó a aplicarse en el 2007, es un sistema. Y como sistema tiene sus partes. Y tienen que mantener, como los platitos chinos a que hablábamos, sus equilibrios internos y externos. Los objetivos de la reforma o el sistema tributario son eficiencia, equidad y estímulos a la inversión y al empleo. Cualquiera de estos que se toquen como parches pueden alterar la característica del sistema y afectar esos equilibrios internos. Y con respecto en particular a la inversión, por supuesto que se pueden revisar, ya se han revisado. En el 2007 modificamos por decreto la ley que venía de los periodos de los gobiernos blancos y colorados, de la ley de inversiones. Pasamos de tener 400 millones de inversión extranjera a tener 10 veces más. Y lo mismo con la inversión nacional. En este periodo tan crítico de 2015, cerrado agosto, aumentaron los proyectos de inversión presentados ante la Comap para financiar. ¿Podemos reducir las exoneraciones por inversiones sin afectar el nivel de inversiones? Bueno, eso será un tema. Lo que sí podemos, como lo hicimos en el 2007, como lo hicimos en el 2012, cuando la situación del país había cambiado respecto del 2007, y priorizamos mucho más el empleo de calidad, la descentralización, el cuidado del medio ambiente, la innovación del empleo que preveíamos anteriormente, ahora quizás estemos en condiciones de exigir otras cosas, porque también la situación del 2015 es distinta a la del 2012 y distinta a la del 2007.
Bien, nos quedamos sin hablar de la gestión de las empresas públicas, que también Muñoz decía, bueno, por allí también puede conducirse a una mejor distribución del ingreso.
Y está previsto una mejora del resultado de las empresas públicas que ayuden al resultado global del país.
Bien, sí, bueno, porque ese apunte es bien necesario, ¿no? Bien pertinente, porque parece que el problema del déficit del año pasado del 3,5 fue porque algunos creen que están en contra del gasto social, y no es así. Eso ya lo he puntualizado. Un problema que incidió en la gestación del cuantioso déficit del año pasado fue el resultado de las empresas públicas, que los analistas venían señalando tiempo atrás que ese era un factor que incidía en el déficit. Y bueno, empezaron a aparecer los números de ANCAP, esos 500 millones de dólares de déficit en 2 años, y ahora están saliendo todos los comentarios al respecto, provenientes, entre otros, del actual ministro de Economía.
El más mencionado en la...
En estos temas es una referencia insoslayable. Yo también quería decir, no encontraba cómo, pero esto me da el pie, digo, que cuando presentó la reforma del 2007 decía que no tenía propósito fiscalista, que calculaban que con el IRPF iban a recaudar entre 300 y 400 millones de dólares. La última vez que me asomé a la cuenta iban en 1.200 millones de dólares.
Claro, aumentó el salario real y aumentó el empleo.
Sí, seguramente fue por eso, lo sorprendió. Creo que todas estas cosas tienen que ser objeto, como proponía Mauricio, de análisis racional y ver qué es lo que funciona, qué es lo que se adapta a las circunstancias, qué es lo que no, y oportunamente tomar la decisión. El tipo de actitud que uno esperaba que mantuvieran, por ejemplo, con respecto al TISA, ¿no? Vamos a negociar, vamos a ver, y al final del camino tomamos una decisión. Pero no, decidieron irse antes. En esto creo que no hay que decidir antes, ni que se va a rebajar la inversión, ni que van a correr a los inversores. No, habrá que analizar y ver, teniendo presente la delicadeza de la situación, y teniendo presente que según algún estudio que comentamos aquí mismo hace algunas semanas, aparentemente los los estímulos fiscales luego vuelven, digamos, se recupera lo que se deja de recaudar, lo que es lo que resigna el fisco, la renuncia fiscal, se recupera luego como resultado del mayor flujo de inversiones que así se produce. Yo creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos con esto en un momento difícil como el que estamos por encarar.
Hernán Bonilla, Alfredo Asti, muchas gracias por la presencia, Mauricio de Rosa y Ope Pasqué. Los espero, ojalá, el próximo martes por acá.
Cuando nos inviten, estaremos.
Con mucho gusto.